quien se viste de lino y hay quien duerme en un portal. No hay licencia entre vecinos y está mal visto cantar. Es lo que hay, me dijo compay, no todos oscuros y saber mirarnos bien.
Muy buenos días, Tetuán. Bienvenidas y bienvenidos una noche más a un radiofónico semanal, radiofónico por la noche, por la mañana, cuando usted quiera escucharnos. Estás en Radio Almenara, en la 106.7 de la FM y en www.radioalmenara.net. Soy Ramón Ferrer y cedo paso a quien está a mi izquierda, que es Julia Gas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Ramón Ferrer? Encantadísima de estar aquí después de 2 semanas sin aparecer por este estudio polivalente. Pero oye, encantadísima. ¿Qué tal? Jesús Escudero, a mi extremo izquierda.
Siempre en el extremo izquierda. Y este mes no cobras. Porque 2 semanas sin venir, ya sabes. Aquí se pone...
Bueno, te voy a decir que cuando vamos a hacer el sumario, pero va a haber una parte que no sé si vas a estar presente, no sé el horario que vamos a tener, pero te menciono hoy en el escrito de Inspirada en Mosaicos, no te digo más. ¿Ese micrófono, Jesús?
Se ha caído, ¿yo qué culpa tengo? Dale, fuerte. Ahora.
Ahora, de ahí no se mueve. Oye, tenemos un programa seguro que cargadísimo, una escaleta súper organizada que nos ha hecho, a ver, al otro lado del espacio, no sé si ha sido Ana, ¿sí?
Ha sido Anita.
Violeta y Ana entre las dos un
maravilla,
poco, ¿eh?
Maravilla, ese equipazo que tenemos al otro lado en la producción. Les aprovechamos para mandarles un súper beso y un súper abrazo, que cada una pues están en sus espacios cuidándose y haciendo lo que les gusta o lo que tienen que hacer o donde tienen que estar o les apetece o quieren o lo que sea. Pero que os mandamos muchos besos, que nada, os vamos a extrañar en este programa tan raro, porque tiene la pinta de que va a ser raro. Mon, ¿nos escuchas en mono?
Sí, os escucho perfectamente y aprovecho para hacer el sumario con esta canción que está sonando de fondo.
Venga. Bueno, se te va a acabar.
Se me va a acabar. Bueno, pues entramos en el mundo subterráneo del sumario. Simplemente vamos a tener una llamada con Esther, que nos va a poner al corriente sobre una sentencia judicial favorable con las Cocinas Fantasma de Madrid. En este caso vamos a tener que irnos a Arganzuela, pero porque ha habido una victoria en la calle Paseo Imperial número 8. Queremos saber los detalles para saber cómo están las de Tetuán o cómo podrían estar. Inspirada en Mosaicos, lo ha adelantado Julia Gas, era una de las secciones que nos acompañará en esta hora y cuarto, hora y 20 de emisión en directo en radio. También Juan, mi director del Felipe II, nos atenderá por teléfonos en torno a las 9 de la noche para contarnos cómo ha ido con las becas de comedor y cualquier otra cosa del centro educativo que nos interese, que para eso está la Ventilla. Un resumen brevísimo que nos ha hecho Violeta Castaño sobre Ventillarte en audio con varias entrevistas. También la agenda y algo que no puede faltar, que es también la tertulia radiofónica. Pero sin más dilación, pasamos a nuestra primera sección habitual del programa 600 de Veterinaria. 1600, 1600, 1600.
Yo tengo un 600 de carreras como mola en carretera con un claxon de autocar. Las chicas que se suben no se bajan, llegan tarde si trabajan, pues no me quieren dejar. Me gustaría dar una vuelta solo contigo. Dame una cita para el domingo, verás qué bien. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras, verás qué marcha te doy. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras.
Pues vente conmigo en el 600 de carreras, verás qué marcha te doy. Hace unos meses, hablando con nuestra compañera Violeta, me comentó la triste noticia de que había fallecido Sinéad O'Connor. La prometí que la iba a hacer un programa en homenaje a Sidney y que os iba a contar historias de esta grandísima cantante. Es una tristeza muy grande que sea conocida o reconocida, porque en uno de esos maravillosos programas de Saturday Night tuvo la ocurrencia de romper la foto del Papa delante de todos los espectadores. Y eso produjo en su carrera un rechazo por parte de los católicos de Estados Unidos. Lo que la gente oculta o no quiere poner en contexto es que se estaba hablando de la pederastia dentro de la Iglesia católica. Probablemente muchos, si nos hubieran entrevistado en ese acto, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Romper la foto del Papa en aquel momento, que a diferencia del Papa actual, no daba pábulo ni daba posibilidades de investigar la pederastia dentro de la Iglesia católica. Hablando con el 600 de veterinaria, le contaba la triste historia, porque Irlanda siempre es un país de historias muy tristes, de que había fallecido Sinéad O'Connor, cantante y compositora de grandes canciones, himnos para muchos que admirábamos a esta gran artista. Como gran artista no podemos descuidar sus problemas infantiles, el abuso físico a la que había sido sometida por su madre, su mal comportamiento escolar que la llevó a ser ingresada en una escuela reformatorio religioso y que por supuesto contribuyó a su personalidad bipolar, que se la hacía ser en unos momentos nombrada sacerdotisa católica y en otros momentos convirtiéndose al Islam. Vamos a escuchar la canción Thank You You Heard Me, Gracias por escucharme. Nos imaginamos la escena, con esa voz tan peculiar, con el pelo rapado y todos sus miedos, todas sus derrotas, por su infinidad de errores. La canción dice, gracias por escucharme, gracias por amarme, gracias por verme y por no dejarme, gracias por estar conmigo, gracias por no hacerme daño. Os vamos a escuchar a Sinéad O'Connor.
Thank you for hearing me. Thank you for hearing me. Thank you for hearing me. Thank you for loving me.
See me. Thank
También Sidney fue una gran intérprete de composiciones de otros autores. En este caso es Prince, el príncipe púrpura, el que compuso una canción desgarradora sobre el dolor de un abandono. Sidney contó que le recordaba a su madre y comentan los que hicieron el videoclip de la canción que las lágrimas fueron verdaderas. A Prince no le gustó que Sidney no le pidiera permiso para interpretar la canción y tratando de limar asperezas se citaron en casa de Prince en Hollywood. Pero la reunión entre estos dos grandes músicos quedó convertida en un duelo de almohadas del que ninguno de los dos salió vencedor. Vamos a escuchar la canción Nothing Compares to You. Nada se compara a ti. La canción dice: han pasado 7 horas y 15 días desde que te llevaste tu amor. Yo salgo todas las noches y duermo todo el día desde que te llevaste tu amor. Desde que te fuiste puedo hacer lo que yo quiera. Puedo ver a quien elijo. Puedo cenar en un restaurante de lujo. Pero nada, yo digo nada, puede llevarse esta melancolía. Porque nada se compara a ti. Podríamos continuar hablando de Sidney todo el programa, de sus relaciones con las drogas, de su relación ambigua con el amor y con el sexo. Tuvo 4 hijos, pero lo que rompió el cristal de la pobre Sidney fue el suicidio de su hijo Sean. A partir de ahí, Sidney no fue la misma. Vamos a escuchar la canción Nada se compara a ti. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away. So Bueno, en el mes de noviembre ya sabéis que todas las canciones que dedicamos y todos los grupos es a la mujer. Celebramos junto con el mes de marzo dos meses dedicados a ellas, a las principales compositoras de rock and roll y a las mejores intérpretes de rock and roll. Aunque os prometo una pequeña sorpresa para el jueves de la semana que viene, ya que no vamos a hablar de ninguna cantante ni de ninguna compositora. Vamos a hablar de una persona que estaba por ahí siendo musa y que andaba alrededor de todos los grupos de rock and roll. Esperamos que os haya gustado el 600 de Veterinaria y seguimos dando paso a los cazafantasmas.
Seguimos en el directo y tenemos al otro lado del teléfono a una compañera, se llama Esther Lomas. Muy buenas tardes, bienvenida a Buenos Días Tetuán por la noche.
Hola, buenas tardes, buenas noches ya.
Eso es, gracias por seguirnos la broma. Nada, Esther, que te queríamos preguntar, ha salido hoy una nota de prensa con respecto a una resolución judicial, ya parece que casi definitiva, a no ser que el ayuntamiento quiera volver a reclamar, y le da la razón a los vecinos y a las vecinas afectadas por una serie de cocinas fantasmas en Paseo Imperial número 8, en el distrito de Arganzuela. ¿Nos puedes contar un poco con respecto a esto?
Bueno, pues sí, la verdad es que estamos muy, muy contentos porque llevamos ya 2 años luchando contra estos negocios industriales que nos han instalado aquí a la de las zonas residenciales, y en concreto en la manzana donde está ubicada Imperial 8 existe otro negocio de este tipo que es Imperial 6, y hay un obrador de la Mallorquina que es pues otra cocina industrial. Entonces, esta resolución judicial lo que viene a decir es que esto es una actividad industrial y que requiere obligatoriamente un estudio, una evaluación medioambiental. Y bueno, pues lo que pedimos al ayuntamiento es que en consecuencia actúe, que no recurra y que regule esta actividad poniendo la obligatoriedad de que se haga un estudio medioambiental. Yo estoy segura que con 18 cocinas aquí echando humo encima de nuestras cabezas, en ninguna zona residencial va a poder instalarse uno de estos negocios. Pero bueno, esperemos a ver qué hace el ayuntamiento.
Te quería preguntar también, Esther, con respecto a otras situaciones parecidas en la ciudad de Madrid. Ya sabes que en Tetuán tenemos una serie de cocinas fantasmas, en la calle José Calvo, por ejemplo. ¿Qué alumbra el resultado de esta situación para toda la ciudad?
Bueno, es una noticia fantástica para todos los afectados por estas cocinas. No es la primera sentencia. Hay una previa, que es la del Colegio Unamuno, que está también aquí en Arganzuela. Entonces ya serían 2 precedentes. Esta primera de Unamuno llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el ayuntamiento no la recurrió. Con lo cual ya tenemos 2 sentencias favorables. Esto tendría que darle que pensar al ayuntamiento. Desde luego, si no recurre y se convierte en firme, todas las cocinas que se han instalado hasta ahora pueden denunciar, si no han denunciado ya al ayuntamiento contra esas licencias, para que les apliquen esta sentencia, porque todos se tendrían que acoger a lo mismo. Y ahí en Tetuán, que tenéis una concentración muy grande, yo pertenezco a la plataforma de afectados por las cocinas industriales de Madrid y conozco la situación que existe por allí, por Tetuán, y es bastante más sangrante que aquí, porque las calles son todavía más estrechas, y yo no tengo ninguna duda de que los jueces os darán la razón y los que tienen demandas interpuestas saldrán adelante. Y en la misma línea, esperemos que sea así para que el ayuntamiento se dé cuenta ya de una vez y nos deje vivir a los vecinos, porque esto es un poco insoportable.
Yo, nos esperamos, la verdad, es que estés ensayando con nuestra llamada telefónica y que mañana Onda Madrid, la Onda Cero, la COPE, Radio Nacional, vayan llamando a vecinas como tú que estáis haciendo de portavoces y de portavocía para anunciar esta victoria, porque muchas veces se nos pasa por alto que los movimientos ciudadanos y formados por gente también ganan a veces, ¿no? Y que quizás esta es una de esas veces en donde teníais toda la razón.
Pues desde el primer momento sabíamos que teníamos la razón, lo que pasa es que el ayuntamiento no sé por qué ha preferido beneficiar los intereses mercantiles a la salud de los vecinos. Nosotros, convencidos de que esto es así, pues nos juntamos dos vecinos aquí del entorno y pusimos dinero. Yo quisiera también señalar que para los vecinos esto es un esfuerzo tremendo, porque tenemos que sacar tiempo de nuestro tiempo libre, porque todos tenemos trabajos y tenemos que sacar dinero de nuestro propio bolsillo. El ayuntamiento tiene sus propios abogados y a ellos no les cuesta nada los recursos ni nada, pero claro, nosotros tenemos que pagar mucho dinero. Entonces yo quisiera animar a los vecinos, sobre todo a los vecinos para que se den cuenta que los movimientos vecinales lo que hacen es que podamos tener voz y podamos dar nuestra opinión y sobre todo exigir al ayuntamiento que actúe. Y cuantos más seamos en estos movimientos vecinales, conseguiremos por la fuerza del número y porque todas estas demandas judiciales requieren un importe económico que a repartir entre más gente no supone nada. Si solamente lo lleva una comunidad de vecinos y el resto de la gente mira hacia un lado, es imposible y en eso se escuda el ayuntamiento, en la falta de recursos que tenemos y en el desgaste de tiempo. Entonces yo animo a todo el mundo a que si cree que es una causa justa, se anime y que apoye estos movimientos porque tenemos razón.
Muchísimas gracias, Esther Lomas, para Radio Almenara. Casi una exclusiva, seguro que somos los primeros medios en avisarlo. Gracias por estar con nosotras.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Saludo, ¿vale? Hasta la siguiente.
Venga,
ánimo.
Un saludo. Venga, gracias. Venga, hasta luego.
Afilando la muerte y la vida con dos cuchillos, estrechando las manos. Tarde hablabas de todos aquellos sueños y el cielo lleno de nubes, suspiras porque estás lejos, el llanto que desgarra la garganta del diablo. ¡Gracias!
Y este 28 de octubre, entre las 5 y las 8 de la tarde, tuvo lugar el segundo pase de Ventillarte, este festival cultural que se está desarrollando en el barrio de La Ventilla, organizado por la asociación y por el Huerto. Como recordáis, ya tuvo un primer pase en el mes de septiembre, este segundo pase en el mes de octubre y en el mes de noviembre tendrá, pues bueno, un tercer y último pase. En este caso se dio prioridad al arte de la calle y nos visitaron dos raperos, un rapero y una rapera. La rapera Lady Alcalina, el rapero Flex R2H. Y además, tres entidades del barrio nos presentaron su proyecto: Jump the Line, Irene Yoga y Danza Down. Tenemos dos audios de Elías de Danza Down y de Cristina de Jump the Line contándonos cómo ha sido su experiencia en este Ventillarte de octubre. Y os recordamos, 25 de noviembre a las 11 de la mañana, tercer y último pase de Ventillarte.
Mi experiencia en Ventillarte, esta maravillosa iniciativa que habéis conseguido aunar a diferentes asociaciones en ese maravilloso huerto que tenéis en la Avenida de Asturias, ha sido totalmente positiva. Estuvimos muy a gusto y verdaderamente estas cosas son muy importantes que se hagan en los barrios para conocernos todos un poquito más. Los compañeros, los alumnos, los profesores, en fin, todos los que nos dedicamos a trabajar por y para la sociedad y en concreto en este maravilloso barrio que es La Ventilla y donde tenemos todo nuestro sitio. Estas iniciativas, que me ha pasado responder a esta pregunta, pues como os he dicho antes, me parecen súper importantes para que todos vayamos un poco conociendo nuestros trabajos. De verdad, enhorabuena a toda la organización, a la presentadora que estuvo estupenda, a todos los compañeros, y son iniciativas muy, muy importantes en este mundo, en esta sociedad y además en Madrid, una ciudad tan grande, que tan diferenciada en los barrios, y yo creo que La Ventilla se merece un lugar muy destacado en lo que es Madrid y todo su entorno. Gracias. Una de las cosas que, bueno, sugiero que podríamos hacer es hacer como intercambios en las asociaciones, por ejemplo, un día venir a conocernos a nosotros, otro día ver lo que hacéis vosotros, hacer como una especie de jornadas de puertas abiertas para que la gente del barrio y los profesionales de las diferentes asociaciones pues veamos un poco los trabajos que hacemos cada uno. Sería estupendo. O sea que yo propongo, si se puede organizar, yo cedo además mi espacio, si es necesario, para alguna reunión. Tenemos una sala muy grande de más de 100 metros cuadrados y, como os decía, estamos en la calle de la Costa Verde, número 15, al lado justo del Centro Cultural Núrculo, muy cerquita, y al lado de la Ronda de Malta. Nada, muchísimas gracias y espero vuestra visita.
Para nosotras la experiencia de Ventillarte fue súper bonita. Nos encantó conocer a tantos vecinos y vecinas que no conocíamos antes. Aunque bueno, nosotras somos una asociación que se llama Jump the Line y estamos llegando ahora al barrio. Nosotras lo que hacemos es pintar espacios deportivos a través del arte participativo, involucrando a toda la comunidad en el proceso de transformar sus canchas. Y pudimos compartir una parte de ese proceso con los asistentes. Estuvimos ahí pintando unas pancartas con sprays al estilo grafitero con las niñas, los niños que vinieron y luego también con los mayores. Y fue muy divertido, la verdad, nos lo pasamos genial. Y este tipo de iniciativas son un poco las que más nos gustan a nosotras, las que juntan a gente que lo que tienen en común es el espacio en el que viven. Así que además el huerto es como el espacio ideal para ello. Es un sitio súper acogedor, súper bonito y nos lo pasamos súper bien. Y nada más, ojalá pueda haber más ediciones de este evento y podamos seguir compartiendo estos proyectos y conociendo más entidades del barrio que la verdad se están haciendo cosas muy chulas en Ventilla y queremos conocerlas más.
Tú, que estás en La Ventilla.
Te dijiste no y yo te dije sí. No es Ahora sí,
ahora no.
Canta tú,
canto yo.
Donde dije, digo, 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 no.
Sí, sí,
cambiaré,
ya verás.
Mi opinión.
Estás escuchando Radio Almenara en el 106.7 de la FM o en www.radioalmenara.net. Hoy es día 2 de noviembre de 2023. Estás escuchando un pedazo de programa que, aunque estamos aquí solipondios, que solemos decir, nuestro amigo Ramón Ferrer, Jesús Escudero y aquí a los mandos está pues Julia Gas. Os damos la bienvenida si te acabas de conectar y tenemos un programa súper ágil, como os estáis dando cuenta seguramente. Y si te acabas de conectar, como decía, pues que sepas que ahora vamos a tener la llamada del director del Felipe II, Juanmi, no he visto el apellido, Antonanz. Vamos a darle paso.
Muy buenas tardes, Juanmi, no sé si nos escuchas, estamos en directo.
Hola, buenas tardes o buenas noches.
Muy buenas noches, Juanmi, encantado de tenerte otra vez en el estudio.
Lo mismo.
Hace 2-3 semanas te abordamos a media tarde y te dejamos hablar 5 o 6 minutos para que nos contaras que estaba habiendo alguna dificultad con el tema de becas comedor, y hoy te volvemos a llamar para que nos cuentes un poco cómo se ha resuelto esta situación.
Bueno, realmente aún no se ha resuelto, porque aunque desde la administración han dicho que se iban a conceder todas las becas que se habían presentado dentro del plazo, aunque no estuvieran correctas, decían que se iban a conceder todas esas becas, pero en la aplicación con la que los colegios trabajamos, en la aplicación de la Comunidad de Madrid, ¿no?, de la Administración Educativa, que se llama GUAI, pues no aparece absolutamente nada. O sea, no sabemos ahora mismo qué becas están concedidas, o sea, porque no aparece. Entonces, bueno, la solución esta que se ha dado, o que parece que se va a dar, de aprobar conceder todas las becas, pues bueno, parece que tampoco es justa, porque bueno, personas que a lo mejor se les pasó el plazo y les correspondía, igual no pudieron presentarlo porque no les dio tiempo a conseguir la documentación, y a lo mejor personas que no realmente igual no necesitan la beca y la presentaron un poco a ver qué pasaba, pues al final la van a tener. Entonces, bueno, no se entiende muy bien. Pero bueno, en los colegios haremos lo que nos manden, ¿no? Aunque a lo mejor no nos guste.
Muy buenas tardes, muy buenas noches, Juanmi. Soy Jesús Escudero. Te llamamos desde Radio Almenara. Y la verdad es que nos sorprendió mucho hace unos días cuando hablamos contigo y nos comentaste la locura que se estaba produciendo en las solicitudes de las becas de comedor. Los errores que se estaban produciendo, y nos quedamos un poco tranquilos cuando leímos, incluso te voy a leer textualmente de la página web de la Comunidad de Madrid, exactamente las expresiones que utilizan. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy modificar las normas de concesiones de las becas de comedor de este curso 2023-2024, y que todas las familias que hayan pedido la ayuda directa este año, más de 107.000, dentro del plazo de admisión de solicitudes, sean beneficiarias durante todo el periodo lectivo. Sin embargo, tú ahora nos comentas que dentro de vuestra aplicación, dentro de vuestras instrucciones, de vuestros protocolos, todavía esto no está en marcha.
No, oficialmente, bueno, eso se ha dicho, pero no, nosotros no tenemos lista de beneficiarios de las becas. Y bueno, lo que en un principio se dijo, o creímos entender, porque no sabemos si es que no tenemos, andamos mal de lectura comprensiva, nosotros entendimos que los meses de septiembre y octubre, todos los alumnos que se quedasen a comer, que hubieran solicitado la beca, no iban a tener que pagar el comedor. Ahora parece ser que sí que vamos a tener que cobrarles, según ahora entendemos, en función de la modalidad de beca que hayan solicitado. Porque las becas, excepto en un caso que es por protección internacional, ninguna beca es completa. Las becas, el precio del comedor es 5,50 euros, y las becas son que, bueno, unas becas tendría que pagar el alumno un euro diario y otros tendría que pagar 3 euros diarios. Entonces lo que todos entendimos es que en septiembre y octubre iba a ser gratuito para los que hubieran pedido las becas. Ahora parece que les tenemos que cobrar. Con lo cual nosotros, de alguna manera, sin querer, engañamos a las familias, porque lo que les transmitimos es que podían comer de forma gratuita en septiembre y octubre mientras se solucionasen, o sea, se resolviesen las becas. Entonces parece que esto ahora no es así.
O sea, que a alguna familia le vais a dar un estacazo para llegar bien a fin de mes.
Bueno, pues vamos a ver, si hay familias en nuestro colegio y en otros colegios entiendo también que tienen 4 hijos, pues son 12 euros diarios y ellos se quedaron a comer en la confianza de que en septiembre y octubre, mientras se resolvían las becas, iba a ser gratuito. Ya digo, no sé si es que no entendimos nadie lo que se dijo, pero lo que se entendió era eso. Entonces no sabemos muy bien ahora qué tendremos que hacer, si cobrarles a estas familias que a lo mejor no van a poder pagarlo. Entonces no sé si entonces serán los fondos de los colegios, que son en algunos casos exiguos, si tendrán que hacerse cargo de esas becas que a lo mejor familias no puedan pagar. No sabemos.
Pues Jami, abusando de tu amabilidad, y te seguiremos presionando para que nos informes de cómo se van, esperemos... Sí. Que sea solucionando todos estos temas y que dejen de agredir a las familias, sobre todo de las familias más necesitadas, que para eso se les da una beca en el comedor, ¿no?
Sí, y quería añadir que hasta el curso pasado el ayuntamiento en algunos casos completaba esas becas para que fuesen becas completas. Las familias que tenían que pagar 1 euro o 3 euros, pues el ayuntamiento, ya digo, en algunos casos, las familias lo solicitaban en servicios sociales municipales y les concedían ese complemento a la beca de comedor de la Consejería de Educación. Pero este complemento ahora mismo ha desaparecido, este complemento no va a existir, con lo cual, pues, en fin, no va a tener la beca completa casi ningún alumno. O sea, todos tendrán que pagar 1 euro o 3. Pero bueno, pues que depende. Claro, 1 euro, la verdad es que, bueno, pues puede parecer que no es mucho, ¿no? Pero
depende a quién.
Efectivamente, ¿no? Depende de las economías que de cada familia y depende de los hijos que tenga cada familia y de la necesidad que tenga cada uno, claro.
Pues de nuevo te vuelvo a repetir las gracias y esperamos tenerte en nuestros micrófonos con mejores noticias. Muchas gracias.
De acuerdo, cuando queráis. Gracias a vosotros. Buenas noches.
Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito, diferente, otra vibra, otro ambiente. Hoy estoy en menos 20, pero me recargo de mi gente y mientras me curo del corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito. Estoy viva, manda, necesito. Y mientras me curo del corazón, hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito. Y mañana será más bonito. Salud, porque tengo a mis padres bien y a mis hermanitas también. Hoy no estoy al 100, pero pronto se me quita. Con cervecita y buena musiquita, los panas te visitan. Se me van los males, aunque estar mal es normal, todo se vale. Que no me falte la salud, ni pa' mí ni pa' mi crew, ni que me falte o bien los instrumentales. Ya con eso tengo, a veces ya no sé pa' dónde voy, pero no me olvido de dónde vengo. Yo sé lo que soy y lo que seré, por eso es que la fe me tengo. No necesito más, solo amor, dame tiempo. Yo me sano con tu compañía. Esa paz que me das en otro no la encuentro, no. Por eso yo quiero de tu beso.
Seguimos en Radio Almenara 106.7 de FM. Hoy es 2 de noviembre. Estáis escuchando Buenos Días Tetuán. Ahora lo estáis escuchando por la noche porque es el directo. Y a lo largo de este programa hemos estado escuchando pues el 600 de Veterinaria, esa sección musical hoy dedicada a Sidney O'Connor, si no me equivoco en decir el nombre tal cual, Sidney O'Connor. A continuación hemos podido también charlar con con Esther Lomas de Cocinas Fantasma. Hoy ha salido una sentencia judicial favorable a vecinas afectadas. También hemos podido hablar con Juan Mantoranz. Justo ahora hemos cortado la llamada, director del Felipe II. Si te conectas ahora, no te preocupes, tienes el podcast mañana pasado, pum, le das, te lo escuchas cuando quieras, en el coche, con los cascos, caminando un poquito por el campo, cuando a ti te apetezca. También hemos escuchado, gracias a Violeta Castaño, nos ha traído a Jan de Line y a Danza Down, dos asociaciones del distrito que participaron el 28 de octubre en el Ventillarte. Y ahí seguimos escuchándonos en Radio Almenara porque llegamos a una zona de alta tensión y no es ni más ni menos que inspirada en Mosaico con Julia Gas.
¡Ay, qué ilusión! Muy buenas tardes, gracias por esta introducción y además gracias a esos duendecillas que han estado haciendo la escaleta, porque nos ha venido fenomenal Karol G con esa bajada de ritmo, porque hoy, inspirada en Mosaicos, trae un título que se llama Ritmo Frenético, casi nada. Entonces, bueno, pues nos ha venido muy bien esa bajada. ¿Y qué es inspirada en Mosaico? Para aquellos y aquellas que, bueno, pues que sea la primera vez que escuchan esta sección, que tampoco llevamos muchas, o sea que podría ser fácil. bueno, eso. A ver, pues inspirada en Mosaico, bueno, ya sabéis que tiene el propósito de traer semanalmente los escritos de 5 mujeronas vecinas de Tetuán. Amparo Martínez, Ana Rodrigo, Beren Martínez, mi tocaya Julia Lizarri y Marisa Traba. Ellas publicaron este verano un libro llamado, como os digo, Mosaico a 5 manos. Y bueno, pues ellas recopilaban un escrito de cada una de ellas por casi 30 títulos. Entonces, bueno, como su lectura me acompañó este verano y me inspiró a reactivar mi afición por la escritura, pues he dicho, voy a torturar a esta gente que me suele acompañar los jueves y a los oídos que quieran escuchar activamente y nada, y a modo de agradecimiento pues traigo su libro semanalmente y así charlamos un poquito sobre un tema en cuestión que hoy, si os digo la verdad, no he traído nada pensado más que el final del texto que os voy a leer a continuación. Así que bueno, aunque ya lo hemos hablado en alguna ocasión, voy a traer este tema a ver qué os parece. Ritmo frenético. Despertador. Las 7:30. Remoloneo bajo el edredón. ¡Qué gusto, por favor! No quiero salir al exterior y que empiece el ritmo frenético de este jueves. Posfestivo. Apoyo los pies al suelo. Está helado. Voy al baño. Más frío todavía. Café, ducha, vestirse, preparo comida para llevarme a la oficina, cojo el abrigo, cartera, móvil, llaves, me voy. Llueve. Los limpiaparabrisas no retiran suficientemente la lluvia que cae como a manguerazos. Llego a la oficina, saludo. Perfecto, se me olvidó la comida en casa. Enciendo el ordenador, Julia ficha. Correos, marrones, publica, programa, reunión, un descansito. Jaleo en la cafetería, me hago pis. Aprovecho y leo el WhatsApp, todo en orden. Corrige un artículo para publicar. Más marrones. Interrupciones. Jiji, jaja. ¿Sales a fumar? No, si yo no fumo. Ya son las 2. Pero si no he hecho nada. A comer. Julia, ficha la comida. Vuelvo. Julia, ficha la comida. Me hago una lista de tareas pendientes. Me pongo música. La tarde es más tranquila a partir de las 5. ¡Ay! Me cunde el tiempo una barbaridad. Tacho tareas de mi lista. Tiri, 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 tiri. Venga, Julia, a casa. Me escribe mi jefe. Paso. Ficho el cierre, recojo, imprimo antes de irme, miro por la ventana, es de noche, las 7:45, pero, a casa pero ya. Te cambias y a la radio, seguro que llego un pelín tarde. Jesús me dirá que este mes no cobro, y con razón. En el coche escucharé el programa de la semana pasada, lo que me dé tiempo. Antes llamaré a mi madre a ver qué tal su día, y escribiré a mi hermana. Ay, para este final deseo que ojalá algún día, pronto, este ritmo frenético se convierta en ritmo frenesí. ¡Hala! Ahí lo hemos dejado. ¡Qué gracioso, ¿no, Ramonchu?
No sé, la técnica de sonido le ha dado a las risas. ¡Jope, qué ritmazo, ¿no?
¡Jo, Así, un jueves cualquiera.
Pero un estrés.
Pues eso. Entonces mi propuesta para este ritmo, para esta tertulia, es bajar un poco el ritmo y que pensemos que sería un ritmo frenesí, que es esa palabra.
Ah, qué guay.
Me encanta.
Qué guay. ¿Y qué es frenesí? ¿Frenesí? Ahora que lo dices.
Venga. Algo es? Frenesí es como, a mí me recuerda a fresa. O sea, como todo rodeado de fresas. Fresas con leche condensada, así todo a nuestro alrededor.
¿Fresas con nata?
No, con leche condensada.
Vale, vale. Pero la movida es que es el ritmo frenesí. Pues es un ritmo tranquilote, donde duermes lo que quieres dormir, ¿no?
No sé.
No, tampoco. No. Jesús Escudero...
Para mí es dulce el frenesí.
Ya, pero Jesús está diciendo que no.
El frenesí es positivo, pero el frenesí es... altera mucho, es el cuerpo alterado.
Ah, es como frenesí. Excitación, ¿no?
Excitado, perfecto.
Ah, es excitación.
Pero no ajetreado.
No, eso ya es... vamos a ver, hay estrés y distrés. Uh-huh. Hay un estrés positivo y hay un estrés negativo. Uh-huh. El frenesí podríamos definirlo como un estrés positivo.
Ah, vale.
Mientras que hay otra serie de, llamémosle,
frenético. Ah, frenético, claro.
Que puede producir distrés, es decir, un estrés negativo.
Ya.
Yo creo que hoy jueves has tenido una mañana bastante negativa y una tarde quizá algo positiva.
Claro, que se está transformando en frenético en frenesí, que es lo que yo aspiraba en mi final de texto.
Claro, claro. Pues a mí no me queda claro de frenesí. Lo voy a buscar en el diccionario.
Yo creo que frenesí, para mí frenesí, está relacionado, ahora que lo ha dicho Jesús, con algo como de excitación,
wow,
lujuriosa.
Sí, 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 sí.
¿Verdad?
Es un delirio furioso.
Furioso.
O una violenta exaltación y perturbación del ánimo. O sea, es hasta violento.
O sea, no es ni siquiera, pues es una palabra preciosa para lo feo que es el concepto.
Sí, 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 sí.
Pues entonces no sé si quiero... Bueno, pues yo quiero que sea ritmo frenesí, pero en mi concepto, en el de leche condensada con fresas.
Bueno, eso es, sí, sí. Pues no sé.
¿Estás seguro de que no tiene más acepciones?
Está asociado a un impulso que no puede contenerse o interrumpirse. Por eso está relacionado con el amor, porque es como una pasión que no puedes refrenar.
Como lujuria, esa lujuria que no puedes...
Vale, sí, o atracción, ¿no? En plan, justo.
Uh-huh. Prepárate que ya voy.
A ver.
Hay una película, ¿eh?
Sí.
Hay una película de Alfred Hitchcock del año 72 que molaría saber de qué va, porque seguro que es tremendamente truculenta.
Bueno, Hitchcock, ya sabéis todos que era más bien terrorífico.
Sí, terrorífico, sí, sí, sí. Bueno, resulta que la palabra frenesis además viene del latín, y esta palabra del latín venía al mismo tiempo del griego. Entonces, y significaba en su origen la inflamación del cerebro.
¿Qué dices? Es que, de hecho, iba a empezar diciendo, no voy a buscar la etimología ni de frenético ni de frenesí. Pero, claro, mejor, ha sido mejor. Lo que pasa que hay, al final, frenético y frenesí, ¿cuál es la diferencia? ¿Podrían ser sinónimos?
Podrían ser. Frenético parece mucho del ritmo, ¿no? Y frenesí, pues a lo mejor más de la pasión. No lo sé. No lo sé. No uso la palabra frenesí. Sé que se acentúa en la I. Eso me hace gracia.
A mí me gusta la palabra.
Frenesí.
Bueno, puede ser, os vuelvo a decir lo mismo, puede caer dentro de un campo positivo, puede ser un frenesí atrayente,
pero,
puede ser un frenesí positivo, es decir, estoy loco por ti, ¿no?
Y ahora que ya sabemos el concepto real de frenesí, claro, a mí me sigue pareciendo, no sé, la palabra en sí, sin pensar en el concepto, me lleva... Insisto, a fresas con leche condensada.
Sí, 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 fresnesí.
Tendremos que buscarle una nueva
fresnedillas.
Pero el concepto no, el concepto en sí me lleva a otro tipo de comida.
Esto puede ser otro...
A carbón,
otro,
me lleva a
otro
carbón.
Tema.
La geografía del fresnesí.
Ser, llamémosle las acepciones de Julia.
Ah.
Ah, bueno.
Ah.
Es que yo tiendo mucho a vincular con olores o con colores cosas, palabras. Por ejemplo, una sensación, os la voy a... Ala, terapia radiofónica.
Ahí, venga.
La sensación de pisar la arena mojada a la orilla del mar e ir caminando de un extremo a otro de la playa, el típico paseo de playa. Si tuvierais que relacionarlo con un color, ¿cuál sería?
Marrón claro.
Bueno, porque así es el color de la
bueno,
arena.
Vale.
A mí, yo siento el amarillo en mis pies.
Ay, 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 ay.
Amarilla, ah, tú también.
Coincido.
Ah, mira qué bien, qué curioso.
Pero quizás es porque el paseo por la playa también esté vinculado hacia el sol, ¿no? O bien sí, cuando sí. se pone o bien cuando sale.
Sí, sí, o sea, tiene todo el sentido realmente. Igual que el frenesí, pues con las fresas, ¿no? Pues al final todo tiene... Pero ¿nunca os pasa eso de relacionar sensaciones? Yo os voy a contar otra cosa.
Por ejemplo, el otoño y el invierno están relacionados con el olor a castaña.
Ah, claro, sí, sí. Por supuesto. Y con... Sí. Con el olor
y
a
con
castaña.
Con soplarte los dedos.
Y con jaleo, ¿no? Los cucuruchos esos. Sí, pero sobre todo, fíjate, a mí el olor a castañas me lleva concretamente a la plaza de Cuatro Caminos, a la glorieta de
la
Cuatro
glorieta.
Caminos. Ahí me lleva el olor a castaña.
No, puede haber muchos otros recuerdos. Una de las cosas que más se celebraba en mi casa, cuando todavía mis hijos habitaban en ella, era el olor a cocido.
Madre mía.
O sea, tú les veías entrar del colegio, que venían como tú del trabajo por la mañana, y de repente el olor a cocido les transformaba
en
a ti por la tarde.
Tal cual.
En lobos hambrientos también.
La verdad que el olor a cocido... De hecho, mi madre, por suerte, ha vuelto a retomar la preciosa tradición de cocinar cocido los sábados.
Ah, qué guay.
Entonces así, eso está muy bien.
Tomo nota.
Es muy, claro, es muy inteligente por su parte porque cuenta seguro con la presencia de sus hijas, se las garantiza y aparte se lleva halagos sí o sí porque no hay cocido que le salga mal a una madre que lo hace con amor. Mi madre lo hace muy bueno.
Inclusive, además, estoy seguro de que hará una cantidad lo suficiente
correcto.
Para que recarguen los tuppers y
para
así sabe
que no sobra, ¿no?
Y así sí, sabe sí, sí. que sus hijas están bien alimentadas.
Eso es.
Tal cual.
Eso es.
Y luego la ropa vieja.
Ah, eso ya es pecado.
Sí. Y las croquetas. Mi madre nunca ha sido a hacer croquetas, pero cuando estaba mi abuela sí. Joder, qué ricas. Las croquetas de cocido.
Qué rico.
Fijaros que las croquetas es una cosa sorprendente. A todo el mundo nos gusta calientes, cuando nos las ponen ahí en el restaurante que casi te abrasan la boca, y sin embargo el recuerdo que yo tengo de las croquetas de mi madre era más hacia la croqueta de fría, a la croqueta, llamémosle, aquella croqueta que te ponía cuando ibas a la piscina con el filete empanado y te ibas a la piscina y estabas todo el día allí con tres croquetas de esas y un filete empanado,
tal cual.
Seguías nadando a toda castaña.
Sí, sí, sí. Mi madre, y yo también lo reconozco, mi madre siempre me contaba, pues yo me comía la masa de las croquetas cruda. Antes de cuando era bechamel y la ponía en la fuente a la abuela para que se enfriara antes de freírlas. Y yo reconozco que también lo he hecho y eso está de muerte.
Hay otro recuerdo también, llamémosle muy, muy, muy profundo, que era el recuerdo que yo tengo de mi abuelo confitando cáscara de naranja.
Anda.
Él cuando hacía un bizcocho utilizaba la cáscara de naranja y yo me enfadaba muchísimo cuando mis padres o mis hermanos tiraban las mondas de la naranja y yo le decía, pero qué va, dárselas al abuelo, que el abuelo hace con esto hace diabluras.
Qué bueno.
Es además un olor también muy característico en la cáscara de naranja cuando la metes en el horno.
Qué rico, me está entrando un hambre.
Ya, parece que estamos hambrientos.
¿Eh? Sí, sí, sí.
Y además hambre de frío, ¿eh? Porque estamos hablando sí. de
cosas
de
calentitas.
Cocido, de...
Ayer me hice una sopa de estas mágicas que no sé cómo habrá quedado. Hay una persona creo que la ha probado, así espero que le haya gustado. Resulta que todo esto empieza porque me viene en la cesta kale, que es una verdura pues que o la haces o se te pasa en la nevera. Se está poniendo de moda. Es como una planta silvestre. Yo la suelo usar en la sopa, pero queda muy bien en la máquina de esta de aire caliente. Ahí queda muy bien. También se puede comer como ensalada. O
sea, ¿cuál es la máquina de aire caliente?
Una freidora de aire caliente.
Ah, la freidora.
Ahí queda muy bien, se ve.
De aire.
Entonces yo, pues vine a la kale y dije, una sopa. Pero solo tenía kale. Entonces, claro, una sopa solo de kale, pues entonces agua, kale. ¿Y ahora qué le he hecho?
que calen. Cualquier hecho,
cosa. Pues
hecho.
Cualquier cosa. Había un poquito de salsa de tomate porque aquí hicimos una pizzada el jueves por todos los muertos y quedaba nada, 3 cucharadas de este tomate frito ecológico de la osa, para adentro. Una zanahoria, para adentro. 2 calzots.
Similares.
Sí, cebolletas, quizás, para adentro. Y...
¿Patata?
5 salchichas artesanas de cerdo.
¿Qué dices?
Para adentro.
Un poquito de chorizo porque el resto ya se estaba poniendo mal. Le quitas lo malo. Para adentro. ¿Y qué más le eché? No tenía pastillas de trampa.
Hombre, con todo lo que le has echado no hace falta pastillas
no hacía falta
de trampa.
Nada más que
qué
fideos.
Rico ha quedado, qué roja ha quedado. y quedaba 1/3 de bote de judías blancas, pero de estas de a cascoporro, o sea, de para adentro.
Madre mía.
Eso ya no es un caldo gallego, no. Es un caldo
Mon. mágico, es un caldo mágico. Que
es un brebaje.
Sí, pero está, no ha quedado mal.
Rico.
No ha quedado mal. A mi gusto.
Si has hecho alguna foto, compártela luego por redes sociales.
A ver, vivo solo. Me puedo tirar todos los pedos que quiera, ¿sabes?
Eso es bastante importante.
Porque había judías y, claro, a lo mejor cenar judías, pues no a todo el mundo le puede... Judía blanca.
¿Te digo cómo evitas los gases?
No. A ver, dilo.
¿Te
sí.
lo digo?
Sí, sí, por favor.
Con comino.
Ah, mira.
Echas un poquito de comino y el comino absorbe todos los gases que te llevas tú. Una pregunta que yo me he hecho muchas veces cuando he cocinado esto es ¿cuántos pedos caben en una judía?
Bueno, blanco. Dicen que lo normal de
amarillo.
Las flatulencias suelen ser aproximadamente unas 10 al día. Entonces, no
¿ah,
sé
sí?
por qué
10 al día.
Tanto
ah, pues estoy dentro de la
de la norma, ¿no?
Estoy súper dentro.
No sé por qué tanta preocupación y tanto...
Yo 10 pedos no me tiro.
No,
día.
Yo
¿qué
sí.
va?
Pueden
día?
Ser eruptos. Yo eruptos, por ejemplo, gasto menos. Gases, ¿no?
Pero... De verdad que son cosas naturales. Yo no,
¿te acuerdas en la pandemia que nos dijeron?
El reparo que tienen ciertas personas.
Hombre, porque huelen mal, Jesús.
No siempre huelen mal. Algunos huelen mal y otros
pero
no.
En general.
¿Os acordáis cuando nos dijeron en pandemia que nos tocábamos 3.000 veces la cara al día?
Ni idea.
Ah, pues sí, lo dijeron. Dijeron, no, hay que lavarse mucho las manos porque todo el rato te estás tocando la cara sin darte cuenta. Y 3.000 veces al día. Y es como me voy a tocar. Pues sí, es verdad. Supongo que sí que te la acabas tocando muchas veces.
Sí.
¿No? Supongo, te pica, te rascas, te tocas.
3.000 son muchas.
3.000
¿eh?
Son muchas. Por eso, 10 pedos, 3.000 veces, pues 10 pedos no es nada.
Pero bueno, si hay 10 pedos al día, vale, pero no me habéis respondido cuántos, o sea...
¿Cuántos gases caben en una judía?
¿Cuántos gases caben en una judía?
No, yo iba a hacer la proporción. Si has echado 5 judías y toca, pues 5 por 2, 10.
Químico total, ¿eh? 0,1 pedo. Cada 10 judías un pedo.
Yo creo que no.
Más.
¿Tú crees? Yo creo
depende
que mucho más.
Depende de la procedencia de la judía.
Claro.
Hombre, y luego los garbanzos. Otra verdura que da muchísimos gases es el repollo.
La col.
Uf, eso es una cosa.
A ver, nos estaba diciendo Ana desde casa.
No sé en qué momento se nos está desvirtuando esto.
Nada, nos ha dicho dos cosas. Uno, que le gusta la sopa. Y la segunda, nos ha hecho un
la
juego de palabras.
¿La sopa que has hecho tú?
Nos ha hecho un juego de palabras con la palabra frenesí. Que es un juego de palabras muy made in Ana. Y es la...
Dice Ana, frenesí debería ser parar. Frenesí. ¿Y qué pone a continuación? Que no leo bien.
Frenesí. O sea, es como...
Vale, pero sí, frenes, sí. Vamos.
Pues lleva razón. Lleva toda la razón.
Frene, sí. Esta Ana es una crack de la. De
sí,
la
y además el concepto encaja totalmente.
Sí.
De todas las maneras, hay gente, y entre ellas alabo a Ana, que tienen una capacidad inventiva enorme. El otro día recibí un WhatsApp con la parte trasera del Megane. Y uno había escrito antes de la palabra, a cubatas no hay quien me gane.
Pues oye, está muy bien.
Toma, aquí estamos.
Eso venga. No sé yo si al que le vaya a poner la multa o que le diga, por favor, sople, le va a hacer mucha gracia.
Ah, pero ¿tiene usted alguna duda?
Claro, exactamente. Ya se lo vengo advirtiendo desde atrás. En fin. Bueno, pues que ya está. Que dicho esto,
Te hemos hecho un vídeo sobre el mosaico, inspirado en mosaico. Vamos a mandárselo a las compositoras, artistas del libro real.
Ah, vale.
Para que también te conozcan.
De hecho, no, ya he hablado con ellas. Ana Rodrigo, concretamente, me dijo que se había enterado de esta sección y le dije, me sabe mal que se hayan enterado... no por mí directamente, porque es verdad que mi ritmo frenético no me lo impide, sino como ahora lo hago y al final no lo hago. Entonces, ¿qué pasa? Que no lo hice. El caso es que les dije que por favor vinieran, me encantaría que vinieran. Claro que sí, tenemos que cerrar unas fechas, así que estas mujeres de Mosaico a cinco manos convocadas están. Tengo que cuadrar con ellas una fecha, pero vamos, sí. La convocatoria está abierta. Si os parece, ponemos música, hacemos agenda y ya nos vamos, ¿no?
Eso era lo planificado,
pues
vamos con ello.
Voy a poner música. Oye, gracias por participar en esta tertulia tan extraña. Y también a Ana, por favor, al otro lado de la sombra.
Eso, qué divertida siempre con las palabras.
Es música instrumental, Monchu, para que cojas la agenda cuando te plazca.
Vale, pues nos vamos a ir a una convocatoria que ha aparecido en Agenda de Tetuán de manera indirecta. Nos lo ha mandado Violeta Castaño porque se ha enterado desde que, bueno, de que en la Enredadera, los días 3 y 4 de noviembre, así mañana y pasado, de 6 a 10 de la noche, el viernes, y el sábado de 12 del mediodía a 9 de la noche, va a tener lugar un club de lecturas de barro. Algo así. Entonces le han llamado Pichifest. Pichi Fest, ¿vale? Entonces os lo voy a leer tal cual para no complicarme la vida. Dice, hola de nuevo terrestre, desde hace rato tenemos en mente compartir nuestras experiencias en el Club Lecturas de Barro y después de dar varias vueltas sobre el asunto y trabajar mucho podemos decir que ya está lista nuestra primera producción literaria. Lo presentaremos en un festival que nos encanta, el Pichi Fest. Nos esperan en la Enredadera, en la calle Coruña 5, metro estrecho, 3 y 4 de noviembre. Viernes por la tarde, sábado todo el día. Tenemos ganas de verlas, charlar y conocer el mundo fancinero desde el otro lado del mostrador. Os esperamos. Resulta que es una movida de fanzines, así que eso, echarle un ojito y eso, acudir. Paseo feminista por Bellas Vistas el 5 de noviembre a las 11 de la mañana en la Huerta Zuloaga, en la calle Francos Rodríguez 67. Francos Rodríguez 67 tendrá lugar este paseo feminista por Bellas Vistas. Mira el barrio con gafas violetas a través de datos y de la historia de las mujeres. Domingo 5 de noviembre, 11 de la mañana. Desde el Huerto Zuloaga, calle Francos Rodríguez 67. Organiza la Huerta de Tetuán, espacio Bellas Vistas. Apúntate en un formulario que encontrarás y si no, acércate unos minutos antes de empezar. La última convocatoria que nos ha llegado a Agenda Tetuán es simplemente que ha empezado un nuevo programa cultural en Radio Almenara, se llama Vagos y Maleantes, y cada 15 días nos podréis sintonizar a este programa, Vagos y Maleantes, conducido por Jorge y por Semi, los martes de 10 de la noche a 11 de la noche. Es un programa nocturno. Vagos y Maleantes se estrenó este pasado 31 de octubre con notable éxito y esperemos y les deseamos que su andadura en el mundo de Almenara pues sea larga y provechosa. Vagos y Maleantes emite los martes cada 15 días en Radio Almenara. Seguro que tendrá podcast y nos lo contarán ellos y ellas. Contaros también que la Comisión de Festival Almenara parece que se está activando en los últimos días y bueno, pues os vamos a decir por aquí, os chivamos que por lo que vemos a través del pinganillo están decidiendo fecha para quedar y porque hay más gente, hay gente nueva, no está la gente tradicional, sino que hay dos o tres personas que se quieren sumar a esta aventura del Festival Almenara, que están viendo cuándo quedar para ponerse a trabajar en el Festival Almenara 2024, que como sabéis será seguramente en junio.
Qué relajación, ¿eh?
Yo nada más pido que por favor paren las guerras, que va a venir ya el frío y cada uno a su casa.
En la radio en la que trabajo me han mandado un audio que se me ha olvidado ponerlo. Y os voy a decir que lo pongamos aquí, a ver qué dice, dura un minuto. Seguramente sea algo entrañable, divertido o extraño y repugnante. Yo creo que no. Le mando un saludo a Vicente Marcos y a Julia, su hermana. Y vamos a escucharlo y si queréis luego el tema musical. A ver qué nos mandan desde la Onda de Caño Roto, una emisora hermana.
Buenas tardes. Con ustedes, Vicente. Llega el 2022. Todos a la playa. En el mes de agosto. Yo, por desgracia, tengo que ser hospitalizado. Me rompí la cadera de derecha. Me tranquilizo pensando, llegarán tiempos mejores. Le toca el turno al 2023. Este año me trae a la pequeña pantalla el concurso 25 palabras, que me gusta seguir. Llega el verano. Al refrescarse todos, yo empiezo a ducharme con la manga riega en la provincia de Toledo, para luego contactar con el Mediterráneo en Burguera, Castellón. Luego tuve una sorpresa. Otros días estuve en un balneario. Estuve en la playa a gusto, con el recuerdo de lo que dije en el hospital. Llegarán tiempos mejores. Un matrimonio me dijo en la playa. Y le echamos de menos el 2022. Y me gustó. Bueno, hasta otra. Se despide Vicente.
Muchísimas gracias, Vicente, Marco y Julia Marco también, que forman parte de La Onda de Caño Roto, que formaron parte de Radio Almenara, de un programa que se llamaba Ponte las Pilas. Les mandamos un saludo. Ellos son hijos de un gran locutor español que se apellida Marco y no me acuerdo el nombre. Y les ha quedado, pues eso, les ha quedado marcada esa experiencia de radio a través de su padre. Y cuando pueden, pues hacen radio como pueden. Ahora Vicente está un poquito malito, como le habéis podido escuchar, entonces tiene dificultades para poder acceder a radios que tengan escaleras. Así que La Onda de Caño Roto, pues hay una puerta de emergencia que facilita bastante esta cuestión. Igualmente, ya está, que a lo mejor he bajado el ritmo, pero
no,
Vicente es un molón, tiene una voz muy bonita.
De hecho, me estaba contando un poco lo mismo que yo, pero a otro ritmo, una descripción de cosas que le habían ido pasando.
Es verdad.
Eso es da gusto, sí, un regalazo.
Era Vicente Marco, el locutor.
El locutor es Vicente Marco. Pues nada, mira, le mandamos un saludo a la familia de Vicente Marco, que también forman parte de nuestra casa, y con todo el cariño les mandamos un beso.
Pues sí, y aprovechamos estos besos ya y nos despedimos, ¿no?
¡Mua!
Acordaros también de Carmen.
Un besazo para Carmen.
Besazo para Carmen, besazo para Ana, que se recupere prontito, que la queremos ver por aquí y oír. Y para Violeta también, que lo echamos un montón de menos a ella y a su amor a la cultura y a sus poemas. Y a vosotros también, os doy un beso. ¡Mua! Ahora os abrazo.
Buena noche.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Adiós.
Adiós.
Cuando va cayendo la noche en la mar, estrellita de sal me vienen a avisar. Más allá de todo plano terrenal, bella luz sideral que viene a convocar. Todo lo que no te dije, yo lo guardo y acá vive. Acá la ataca sigue, tu memoria siempre vive en los recuerdos que quisiste. Siempre te levantaste en momentos fatales, hiciste del oxígeno boca nada de aire. En hospitales tú luchaste por la vida, fuiste campeona de tu propio